La siguiente novela corta que leeré se llama El caballero inexistente y forma parte de la trilogía llamada Nuestros antepasados de Ítalo Calvino. Esta edición es de Bruguera de 1984. La primera edición es de 1959 y, como solía ocurrir en aquella época, no figura el nombre del traductor. Comienzo. Capítulo 1. Bajo las rojas murallas de París estaba formado el ejército de Francia. Carlomagno tenía que pasar revista a los paladines. Ya hacía más de 3 horas que estaban allí. Era una tarde calurosa de comienzos de verano, algo cubierta, nubosa. En las armaduras se hervía como dentro de ollas a fuego lento. No se sabe si alguno en aquella inmóvil fila de caballeros no había perdido ya el sentido o se había adormecido, pero la armadura los mantenía erguidos en la silla a todos por igual. De pronto, 3 toques de trompa. Las plumas de la cimera se sobresaltaron en el aire quieto como por un soplo de viento y enmudeció enseguida aquella especie de bramido marino que se había oído hasta entonces y que era, por lo visto, un roncar de guerreros oscurecido por las golas metálicas de los yelmos. Finalmente, él o allí, divisaron a Carlomagno que avanzaba al fondo en un caballo que parecía más grande de lo normal, con la barba sobre el pecho, las manos en el pomo de la silla. Reina y guerrea, guerrea y reina, dale que dale, parecía un poco envejecido desde la última vez que lo habían visto aquellos guerreros. Detenía el caballo ante cada oficial y se volvía para mirarlo de arriba abajo. «¿Y quién sois vos, paladín de Francia?» «Salomón de Bretaña, sire», respondía aquel en alta voz, alzando la celada y descubriendo el rostro acalorado, y añadía alguna información práctica como 5.000 caballeros, 3.500 infantes, 1.800 servicios, 5 años de campaña. «Cierra con los bretones, paladín», decía Carlos, y tac, 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 se acercaba a otro jefe de escuadrón. «¿Y quién sois vos, paladín de Francia?», reiteraba. «Oliverio de Viena, sire», pronunciaban los labios en cuanto se había levantado la rejilla del yelmo. «Y 3.000 caballeros escogidos, 7.000 de tropa, 20 máquinas de asedio, vencedor del pagano Fierabrás, por la gracia de Dios y para gloria de Carlos, rey de los francos». «Bien hecho, bravo por el bienés», decía Carlomagno y a los oficiales del séquito, «flacuchos esos caballos, aumentadles la cebada». Y seguía adelante. «¿Y quién sois vos, paladín de Francia?», repetía, siempre con la misma cadencia. «Bernardo de Montpellier, sire, vencedor de Brunamonte y Galiferno». «Bonita ciudad, Montpellier, ciudad de bellas mujeres». Y al séquito, «a ver si lo ascendemos de grado». Cosas que dichas por el rey son de agrado, pero eran siempre las mismas monsergas desde hacía muchos años. «¿Y quién sois vos con ese blasón que conozco?». Conocía a todos por las armas que llevaban en el escudo sin necesidad de que dijeran nada, pero así era la costumbre, que fueran ellos quienes le descubrieran el nombre y el rostro. Quizá porque de lo contrario alguno, con algo mejor que hacer que tomar parte en la revista, habría podido mandar allí su armadura con otro dentro. «Alardo de Dordoña, del duque Amón». «¡Estupendo alardo! ¿Qué dice, papá?». Y así sucesivamente. «Ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta». «Gualfredo de Montjoy, 8.000 caballeros excepto los muertos», ondeaban las cimeras. «Ujier danés, Namo de Baviera, Palmerín de Inglaterra». Anochecía. Los rostros, entre el ventalle y la babera, ya no se distinguían tan bien. Cada palabra, cada gesto era ya previsible, como todo en aquella guerra que tanto duraba, cada encuentro, cada duelo, conducido siempre según aquellas reglas, de modo que ya se sabía ya antes de que ocurriera quién tenía que vencer o perder, quién tenía que ser el héroe, quién el cobarde, a quién le tocaba quedar despanzurrado y a quién salir bien librado con una caída y una culada en el suelo. En las corazas por la noche, a la luz de las antorchas, los herreros martillaban siempre las mismas abulladuras. ¿Y vos? El rey había llegado ante un caballero de armadura toda blanca. Solo una pequeña línea negra corría alrededor por los bordes. Aparte de eso, era reluciente, bien conservada, sin un rasguño, bien acabada en todas las junturas, adornado el yelmo con un penacho de quién sabe qué raza oriental de gallo, cambiante con todos los colores del iris. En el escudo había dibujado un blasón entre dos bordes de un amplio manto drapeado y dentro del blasón se abrían otros dos bordes de manto con un blasón más pequeño en medio que contenía otro blasón con manto todavía más pequeño. Con un dibujo cada vez más sutil se representaba una sucesión de mantos que se abrían uno dentro del otro y en medio debía haber quién sabe qué, pero no se conseguía descubrirlo, tan pequeño se volvía el dibujo. «¿Y vos ahí, con ese aspecto tan pulcro?», dijo Carlomagno, que cuanto más duraba la guerra, menos respeto por la limpieza conseguía ver en los paladines. «Yo soy...» La voz llegaba metálica desde dentro del yelmo cerrado, como si fuera no una garganta, sino la misma chapa de la armadura la que vibrara, y con un leve retumbo de eco. «Agilulfo, Emo, Bertrandino de los Gildivernos y de los otros de Coventrás y Sura, caballero de Selimpia, Citerior y de Fez». «¡Ah!», dijo Carlomagno, y del labio inferior que sobresalía le salió incluso un pequeño trompeteo, como diciendo: «Si tuviera que acordarme del nombre de todos, estaría fresco». Pero enseguida frunció el ceño. «¿Y por qué no alzáis la celada y mostráis vuestro rostro?». El caballero no hizo ningún ademán. Su diestra enguantada con una férrea y bien articulada manopla se agarró más fuerte al arzón, mientras que el otro brazo que sostenía el escudo pareció sacudido como por un escalofrío. «Os hablo a vos, paladín», insistió Carlomagno. «¿Cómo es que no mostráis la cara a vuestro rey?». La voz salió clara de la babera. «Porque yo no existo, sire». «¿Qué es eso?», exclamó el emperador. «Ahora tenemos entre nosotros incluso un caballero que no existe. Dejadme ver». Agilulfo pareció vacilar todavía un momento. Luego, con paso firme pero lenta, levantó la celada. El yelmo estaba vacío. Dentro de la armadura blanca de iridiscente cimera no había nadie. «¡Pero lo que hay que ver!», dijo Carlomagno. «¿Y cómo lo hacéis para prestar servicio si no existís?». «Con fuerza de voluntad», dijo Agilulfo, «y fe en nuestra santa causa». muy bien dicho. Así es como se cumple con el deber. Bueno, para ser alguien que no existe, sois avispado». Agilulfo cerraba la fila. El emperador había ya pasado revista a todos, dio vuelta al caballo y se alejó hacia las tiendas reales. Era viejo y procuraba alejar de su mente los asuntos complicados. La trompa tocó el «rompan filas». Hubo la desbandada de caballos de costumbre y el gran bosque de lanzas se plegó, se movió ondulante como un campo de trigo cuando pasa el viento. Los caballeros bajaban de la silla, movían las piernas para desentumecerse, los escuderos se llevaban los caballos de la brida. Después, De la confusión y la polvareda se destacaron los paladines, agrupados en corrillos en los que se agitaban las cimeras coloreadas, para desahogarse de la forzada inmovilidad de aquellas horas con bromas y bravatas, con chismes de mujeres y honores. Agilulfo dio unos pasos para mezclarse con uno de estos corrillos, luego sin ningún motivo pasó a otro, pero no se abrió paso y nadie se fijó en él. Permaneció un poco indeciso detrás de este o aquel, sin participar en sus diálogos, y luego se apartó. Oscurecía. Sobre la cimera las plumas irisadas parecían todas ahora de un único e indistinto color, pero la armadura blanca resaltaba aislada sobre el prado. Agilulfo, como si de repente se hubiese sentido desnudo, hizo ademán de cruzar los brazos y encogerse los hombros. Después se recobró y a grandes pasos se dirigió hacia las caballerizas. Cuando llegó, encontró que el cuidado de los caballos no se llevaba a cabo según las reglas. Reprendió a los palafreneros, impuso castigos a los mozos, inspeccionó todos los turnos de faenas, redistribuyó las tareas explicando minuciosamente a cada uno cómo había que ejecutarlas y haciéndose repetir lo que había dicho para ver si habían entendido bien. Y como a cada momento sacaba a relucir las negligencias en el servicio de los colegas oficiales paladines, los llamaba uno a uno, sustrayéndolos a las dulces conversaciones ociosas de la noche, y debatía con discreción, pero con firme exactitud, sus faltas, y los obligaba a ir de piquete a uno, de guardia a otro, de patrulla al de más allá, y así sucesivamente. Tenía siempre razón, y los paladines no podían sustraerse, pero no escondían su descontento. Agilulfo, emo bertrandino de los Gildivernos y de los otros de Corventraz y Sura, caballero de Selimpias y Teriori de Fez, era ciertamente un modelo de soldado, pero a todos les era antipático. Capítulo 2. La noche, para los ejércitos en campaña, está regulada como el cielo estrellado, los turnos de guardia, el oficial que los manda, las patrullas. Todo lo demás, la perpetua confusión del ejército en guerra, el hormigueo diurno del que lo imprevisto suele surgir como el encabritarse de un caballo, ahora calla, pues el sueño ha vencido a todos los guerreros y cuadrúpedos de la cristiandad. Estos en fila y de pie, a ratos restregando un casco en el suelo o soltando un breve relincho o rebuzno, aquellos liberados finalmente de yelmos y corazas y satisfechos de sentirse de nuevo personas humanas distintas e inconfundibles, todos ya están roncando. Al otro lado, en el campamento de los infieles, todo es igual. El mismo ir y venir de los centinelas, el jefe de la guardia que ve deslizarse el último grano de arena por el reloj y va a despertar a los hombres del relevo, el oficial que aprovecha la noche de vigilia para escribir a la esposa. Y las patrullas cristiana e infiel se adentran ambas media milla, llegan casi hasta el bosque, pero luego dan la vuelta, una por aquí y otra por allí, sin encontrarse nunca, regresan al campamento para referir que todo está en calma y se van a la cama. Las estrellas y la luna corren silenciosas sobre los dos campos adversos. En ningún sitio se duerme tan bien como en el ejército. Solo a Agilulfo le estaba negado este alivio. En la armadura blanca, completamente emperejilada, bajo su tienda, una de las más ordenadas y confortables del campamento cristiano, intentaba mantenerse boca arriba y continuaba pensando. No los pensamientos ociosos e imprecisos de quien está a punto de entregarse al sueño, sino siempre razonamientos determinados y exactos. Al poco rato se alzaba sobre un codo. Sentía la necesidad de dedicarse a cualquier ocupación manual, como lustrar la espada, que ya estaba reluciente, o untar de grasa las juntas de la armadura. No aguantaba mucho. De nuevo se levantaba y salía de la tienda, embrazando lanza y escudo, y su sombra blanquecina se deslizaba por el campamento. De las tiendas cónicas se elevaba el concierto de las pesadas respiraciones de los dormidos. Aquel poder cerrar los ojos, perder la conciencia de sí, hundirse en el vacío de las propias horas y luego al despertar volverse a encontrar igual que antes para reanudar los hilos de la propia vida, era algo que Agilulfo no podía saber, y su envidia por la facultad de dormir propia de las personas existentes era una envidia vaga, como de una cosa que no puede ni siquiera concebirse. Lo hería e inquietaba aún más la vista de los pies desnudos que asomaban aquí y allí por el borde de las tiendas, con los pulgares hacia arriba. El campamento durante el sueño era el reino de los cuerpos, una extensión de vieja carne de Adán, exaltada por el vino bebido y el sudor de la jornada guerrera. Mientras en el umbral de los pabellones yacían desarmadas las vacías armaduras que los escuderos y servidores por la mañana pulirían y pondrían a punto. Agilulfo pasaba, atento, nervioso, altivo. El cuerpo de la gente que tenía un cuerpo le producía, sin duda, un malestar semejante a la envidia, pero también una ansia que era de orgullo, de superioridad desdeñosa. Los colegas tan nombrados, los gloriosos paladines, ¿qué eran ahora? La armadura, testimonio de su grado y nombre, de las hazañas llevadas a cabo, de la fuerza y el valor, él ahí reducida a una envoltura, a chatarra vacía, y las personas roncando con la cara aplastada en la almohada y un hilo de baba que caía de los labios abiertos. A él no, no era posible descomponerlo en piezas, desmembrarlo. Era y seguía siendo, en cada momento del día y de la noche, Agilulfo Emo Bertrandino de los Gildivernos y de los otros de Corventrás y Sura, armado caballero de Selimpias y Terior y de Fez el día tal, habiendo realizado para gloria de las armas cristianas las acciones tal y tal, y encargado en el ejército del emperador Carlomagno del mando de las tropas tal y cual, y poseedor de la más bella y reluciente armadura de todo el campamento, inseparable de él, y mejor oficial que muchos que se jactan de insignes. Es más, el mejor de todos los oficiales. Y sin embargo, paseaba infeliz en la noche. Oyó una voz. «Señor oficial, discúlpeme, pero ¿cuándo va a llegar el relevo? Me han dejado plantado aquí hace más de 3 horas». Era un centinela que se apoyaba en la lanza como si tuviera retortijones. Agilulfo ni siquiera se volvió. Dijo, «Te equivocas, yo no soy el oficial de guardia». Y siguió adelante. «Perdonadme, señor oficial, al veros dar vueltas por aquí, creía...» A la más pequeña falta en el servicio, a Agilulfo le cogía la manía de revisarlo todo, de hallar otros errores y negligencias en el proceder ajeno, el sufrimiento agudo por lo que está mal hecho, fuera de lugar. Pero al no ser de su incumbencia efectuar una inspección como esta a aquellas horas, también su conducta podría considerársela fuera de lugar, incluso indisciplinada. Agilulfo trataba de contenerse, de limitar su interés a cuestiones particulares de las que de cualquier modo al día siguiente tendría que ocuparse, como la disposición de ciertas perchas donde se guardaban las lanzas o los artificios para mantener seco el heno. Pero su blanca sombra siempre topaba con el jefe de guardia, el oficial de servicio, la patrulla que revolvía en la cantina buscando una pequeña damajuana de vino que había sobrado la noche anterior. Cada vez Agilulfo tenía un momento de incertidumbre, de si debía comportarse como quien sabe imponer con su sola presencia el respeto a la autoridad, o como quien, encontrándose donde no tiene que encontrarse, da un paso atrás, discreto, y finge no estar allí. Con esta incertidumbre se detenía pensativo, y no conseguía tomar ni una postura ni otra, Solo sentía que fastidiaba a todos y habría querido hacer algo para entrar en una relación cualquiera con el prójimo. Por ejemplo, ponerse a gritar órdenes, improperios de cabo, o estallar en carcajadas y soltar palabrotas como entre compañeros de posada. En cambio, murmuraba algunas palabras de saludo ininteligibles, con una timidez disfrazada de soberbia, o una soberbia corregida por la timidez, y seguía adelante. Pero todavía le parecía que aquellos le habían dirigido la palabra y se volvía apenas diciendo ¿eh? Pero luego enseguida se convencía de que no era él a quien hablaban y se alejaba como si escapara. Avanzaba hasta los límites del campamento, a lugares solitarios, subiendo por una altura desnuda. La noche en calma estaba recorrida solamente por el suave vuelo de pequeñas sombras informes de alas silenciosas que se movían alrededor sin una dirección ni siquiera momentánea. Los murciélagos. Incluso ese mísero cuerpo incierto entre ratón y ave era, sin embargo, algo tangible y cierto, algo con lo que podía chocar uno en el aire, con su boca abierta tragando mosquitos, mientras que Agilulfo, con toda su coraza, era atravesado en cada fisura por las ráfagas del viento, por el vuelo de los mosquitos y los rayos de la luna. Una rabia indeterminada que le había crecido dentro estalló de pronto. Desenvainó la espada, la agarró con las dos manos, arremetió con todas sus fuerzas contra cada murciélago que bajaba. Nada. Continuaban su vuelo sin principio ni fin, apenas agitados por el desplazamiento de aire. Agilulfo daba golpes y más golpes. Ya ni siquiera trataba de golpear a los murciélagos. Sus sablazos seguían trayectorias más regulares. Se ordenaban según los modelos de la esgrima con el espadón. Y Agilulfo había empezado a hacer ejercicios como si estuviera adiestrando para el próximo combate y exhibía la teoría de los molinetes, de los quites, de las fintas. Súbitamente se detuvo. Un joven apareció de repente de entre un seto, allí en la altura, y lo miraba. Estaba armado solo con una espada y llevaba el pecho ceñido por una leve coraza. «¡Oh, caballero!», exclamó. «No quería interrumpiros. ¿Es para la batalla que os ejercitáis? Porque habrá batalla con las primeras luces de la mañana, ¿verdad? ¿Permitís que haga ejercicios con vos?». Y tras un silencio: «Llegué al campamento ayer, será la primera batalla para mí. Es todo tan distinto de como me esperaba». Agilulfo estaba ahora de través, con la espada apretada contra el pecho, los brazos cruzados, protegido todo él tras el escudo. «Las disposiciones para un posible encuentro armado, decididas por el mando, son comunicadas a los señores oficiales una hora antes del comienzo de las operaciones», dijo. El joven se quedó algo confundido, como frenado en su arrebato, pero una vez vencido un ligero balbuceo, recomenzó con el calor de antes. «Es que yo, veréis, he llegado ahora para vengar a mi padre, y quisiera que vosotros, los más viejos, me dijerais, por favor, qué debo hacer para encontrarme en la batalla frente a ese perro pagano de Arjalif y Zoarre. Sí, precisamente él, y partirle la lanza en las costillas, tal como él hizo con mi heroico progenitor, que Dios lo tenga en su gloria, el difunto marqués Gerardo de Rosellón». «Es muy sencillo, muchacho», dijo Agilulfo, e incluso en su voz había ahora un cierto calor, el calor de quien, conociendo al dedillo los reglamentos y escalafones, goza demostrando su propia competencia y también confundiendo la desprevención ajena. «Tienes que hacer una súplica a la superintendencia de duelos, venganzas y marchas al honor, especificando los motivos de tu solicitud, y se estudiará la mejor manera de ponerte en condiciones de que obtengas la satisfacción deseada». El joven, que esperaba al menos algún indicio de admirada reverencia al pronunciarse el nombre de su padre, se quedó apesadumbrado. Más por el tono que por el sentido de aquella salida. Luego, Trató de meditar sobre las palabras que el caballero le había dicho, pero para negarlas en su interior y mantener vivo su entusiasmo. «Pero, caballero, no son las superintendencias lo que me preocupa, comprendedme. Es que me pregunto si en la batalla el valor que siento, el ensañamiento que me bastaría para destripar no a uno, sino a 100 infieles, e incluso mi arrojo con las armas, porque estoy bien adiestrado, ¿sabéis? Digo que si allí en aquella gran refriega, antes de haberme orientado, no sé... Si no encuentro a ese perro, si se me escapa, quisiera saber qué es lo que hacéis vos en estos casos, caballero. Decidme, cuando en la batalla está en juego un asunto vuestro, algo absoluto para vos solo. Agilulfo respondió secamente. Me atengo estrictamente a las disposiciones. Hazlo tú también así y no te equivocarás. Perdonadme, dijo el muchacho, y estaba allí como pasmado. No quería importunaros. Me habría gustado hacer algunos ejercicios de espada con vos, con un paladín. Porque, sabéis, yo soy bueno en la esgrima, pero a veces, por la mañana temprano, los músculos están como entumecidos, fríos, no van como uno quisiera. ¿No os pasa también a vos? A mí no, dijo Agilulfo, y ya le volvía la espalda, se marchaba. El joven se encaminó hacia el campamento. Era la hora incierta que precede al alba. Se notaba entre los pabellones un primer movimiento de gente. Ya antes de Diana, el Estado Mayor estaba en pie. En las tiendas de los mandos y los furrieles se encendían las antorchas que contrastaban con la media luz que se filtraba del cielo. ¿Era de verdad un día de batalla este que comenzaba, como ya corría la voz desde la noche anterior? El recién llegado era presa de la excitación, pero una excitación distinta de la que se esperaba, de la que lo había llevado hasta allí. O mejor, era un ansia de volver a encontrar tierra bajo los pies, ahora que parecía que todo lo que tocaba sonaba a vacío. Encontraba paladines ya encerrados en sus corazas brillantes, en los esféricos yelmos empenachados, el rostro cubierto por la celada. El muchacho se volvía para mirarlos y le entraban ganas de imitar su porte, su orgullosa manera de girar por la cintura como si coraza, yelmo y hombreras fueran una sola pieza. Y aquí estaba él, entre los paladines invencibles, dispuesto a emularlos en la batalla, con las armas en la mano a convertirse en uno de ellos. Pero los dos que estaba siguiendo, en lugar de montar a caballo, iban a sentarse detrás de una mesa repleta de papeles. Eran sin duda dos grandes comandantes. El joven corrió a presentarse a ellos. «Soy Rambaldo de Rosellón, bachiller del difunto marqués Gerardo. He venido a enrolarme para vengar a mi padre, muerto como un héroe bajo las murallas de Sevilla». Aquellos dos se llevan las manos al yelmo emplumado, lo levantan separando la babera de la gola y lo posan sobre la mesa. Y bajo los yelmos aparecen dos cabezas calvas, amarillentas, dos caras con la piel un poco blanda, todo bolsas, y unos bigotes esmirriados. Dos caras de escribientes, de viejos funcionarios chupatintas. «Rosellón, Rosellón», dicen, recorriendo unos rollos con los dedos humedecidos de saliva. «Pero si ya te escribimos ayer, ¿qué quieres? ¿Por qué no estás con tu sección?» «Nada, no sé, esta noche no he conseguido coger el sueño, el pensamiento de la batalla. Yo debo vengar a mi padre, ¿sabéis? Tengo que matar al arjalifi Soarre y de este modo procurar...» «Sí, la superintendencia de duelos, venganzas y manchas al honor. ¿Dónde está?» «Apenas ha llegado este y oye con lo que sale. ¿Pero qué sabes tú de la superintendencia?» «Me lo ha dicho ese caballero. ¿Cómo se llama? El de la armadura toda blanca». «Uf, solo nos faltaba él. ¡Qué manía de meter en todo la nariz que no tiene!» «¿Cómo? ¿No tiene nariz?» «En vista de que a él la sarna no le pica», dijo el otro desde detrás de la mesa, «no encuentra nada mejor que rascarles la sarna a los demás». «¿Por qué no le pica la sarna?» ¿Y en qué sitio quieres que le pique si no tiene ningún sitio? Ese es un caballero que no existe. ¿Pero cómo que no existe? Yo lo he visto, existía. ¿Qué has visto? Chatarra. Es uno que existe sin existir. ¿Entiendes, cabeza de chorlito? Nunca el joven Rambaldo hubiera imaginado que las apariencias pudieran revelarse tan engañosas. Desde el momento en que había llegado al campamento, descubría que todo era distinto de lo que parecía. Así que en el ejército de Carlomán no se puede ser caballero con tantos nombres y títulos y además combatiente de pro y celoso oficial sin necesidad de existir. Para el carro. Nadie ha dicho, en el ejército de Carlomagno se puede, etc. Solo hemos dicho, en nuestro regimiento hay un caballero así y así. Eso es todo. Lo que puede existir o dejar de existir en líneas generales no nos interesa a nosotros. ¿Entendido? Rambaldo se dirigió al pabellón de la Superintendencia de Duelos, Venganzas y Marchas al Honor. Ya no se dejaba engañar por las corazas y los yelmos emplumados. Comprendía que detrás de aquellas mesas las armaduras ocultaban hombrecillos enjutos y polvorientos. Y aún gracias si dentro había alguien. «Así que quieres vengar a tu padre, marqués de Rosellón, de grado general. Veamos. Para vengar a un general, el procedimiento mejor es quitar de en medio a 3 comandantes». Podríamos asignarte 3 que fueran fáciles y asunto terminado. No me he explicado bien. Es Isoarre, el arjalifa al que debo matar. Fue él en persona quien derribó a mi glorioso padre. Sí, sí, lo hemos entendido, pero echar abajo a un arjalif no vayas a creer que sea algo tan sencillo. ¿Quieres 4 capitanes? Te garantizamos 4 capitanes infieles antes de mediodía. Mira que 4 capitanes se dan por un general de división y tu padre era general de brigada solamente. Buscaré a Isoarre y lo destriparé. A él, solo a él. Tú acabarás arrestado, no combatiendo. Puedes estar seguro. Reflexiona un poco antes de hablar. Si te ponemos dificultades para Isoarre, es que habrá motivos para ello. Si nuestro emperador, por ejemplo, tuviese con Isoarre alguna negociación en curso. Pero uno de aquellos funcionarios que había estado hasta entonces con la cabeza hundida en los papeles se alzó regocijado. ¡Todo resuelto! ¡Todo resuelto! No hay necesidad de hacer nada. ¿Para qué venganza? No hace falta. Oliverio, el otro día, creyendo a sus 2 tíos muertos en batalla, los vengó. Por el contrario, se habían quedado borrachos debajo de una mesa. Nos encontramos con estas 2 venganzas de tío de más, un buen lío. Ahora todo se arregla. Una venganza de tío nosotros la contamos como media venganza de padre. Es como si tuviéramos una venganza de padre en blanco, ya ejecutada. ¡Ah, padre mío! Rambaldo desvariaba. ¿Pero qué te pasa? Habían tocado Diana. El campamento... Al alba pululaba de gente armada. Rambaldo habría querido mezclarse con aquella multitud que poco a poco tomaba forma de pelotones y compañías encuadradas, pero le parecía que aquel chocar de hierro era como un vibrar de élitros de insectos, un chisporroteo de cáscaras secas. Muchos guerreros estaban encerrados en el yelmo y la coraza hasta la cintura, y bajo las faldas asomaron las piernas en calzones, porque Quijotes y Grebas esperaba estar en la silla para ponerlos. Las piernas, bajo ese tórax de acero, parecían más delgadas, como patas de grillo, y la forma que tenían de mover cuando hablaban, las cabezas redondas y sin ojos, y también de mantener replegados los brazos con el estorbo de codales y mandiletes, era de grillo o de hormiga. Y del mismo modo todo su trajín parecía un confuso pateo menudo de insectos. En medio de ellos, los ojos de Rambaldo fueron buscando algo. Era la blanca armadura de Agilulfo que esperaba volver a encontrar, quizá porque su aparición habría vuelto más concreto el resto del ejército, o bien porque la presencia más sólida que había hallado era precisamente la del caballero inexistente. Lo descubrió bajo un pino, sentado en el suelo, colocando pequeñas piñas según un dibujo regular, un triángulo isósceles. A esas horas de la madrugada, Agilulfo tenía siempre necesidad de dedicarse a un ejercicio de exactitud: contar objetos, ordenarlos en figuras geométricas, resolver problemas de aritmética. Es la hora en que las cosas pierden la consistencia de sombra que las ha acompañado en la noche y vuelven a adquirir poco a poco los colores. Pero mientras tanto atraviesan algo así como un limbo incierto, apenas rosadas y casi aureoleadas por la luz. La hora en que menos seguros estamos de la existencia del mundo. Él, Agilulfo, tenía siempre necesidad de sentir frente a sí las cosas como un muro macizo al que contraponer la tensión de su voluntad, y sólo así conseguía mantener una segura conciencia de sí mismo. Si en cambio el mundo a su alrededor se esfumaba en lo incierto, en lo ambiguo, también él se sentía ahogar en esta mórbida penumbra, sin conseguir que aflorase del vacío un pensamiento claro, un impulso decidido, un pundonor. Se sentía mal. Eran esos los momentos en que creía desfallecer. A veces solo a costa de un esfuerzo extremo lograba no disolverse. Entonces se ponía a contar hojas, piedras, lanzas, piñas, cualquier cosa que tuviera delante, o a ponerlas en fila, a ordenarlas en cuadrados o en pirámides. El dedicarse a estas ocupaciones exactas le permitía vencer el malestar, absorber el descontento, la inquietud y el marasmo, y recobrar la lucidez y compostura habituales. Así lo vio Rambaldo, mientras con movimientos absortos y rápidos disponía las piñas en triángulo, luego en cuadrados sobre los lados del triángulo, y sumaba con obstinación las piñas de los cuadrados, de los catetos, comparándolas con las del cuadrado de la hipotenusa. Rambaldo comprendía que aquí todo avanzaba con rituales, convenciones, fórmulas, y debajo de esto, ¿qué había debajo? Se sentía presa de un azoramiento indefinible al saberse fuera de todas estas reglas del juego. Luego, su deseo de tomar venganza de la muerte de su padre y este ardor por combatir, por enrolarse entre los guerreros de Carlomagno, ¿no era también un ritual para no hundirse en la nada, como ese quitar y poner piñas del caballero Agilulfo? Y oprimido por la turbación de tan inesperadas cuestiones, el joven Rambaldo se lanzó al suelo y estalló en llanto. Sintió que algo se le posaba en los cabellos, una mano de hierro, aunque ligera. Agilulfo estaba arrodillado junto a él. «¿Qué tienes, muchacho? ¿Por qué lloras?» Los estados de desfallecimiento o desesperación o furor de los otros seres humanos le daban inmediatamente a Agilulfo una calma y una seguridad perfectas. El sentirse inmune a los sobresaltos y angustias que sufren las personas existentes lo llevaba a tomar una actitud superior y protectora. «Perdonadme», dijo Rambaldo, «quizás es cansancio, no he conseguido pegar ojo en toda la noche y ahora me encuentro perdido. Si pudiera adormecerme al menos un momento. Pero ya es de día. Y vos, que también os habéis quedado despierto, ¿cómo os las arregláis?» «Yo me encontraría perdido si me adormeciera aunque solo fuera un instante», dijo bajito Agilulfo. «Mejor dicho, ya no volvería a encontrarme por nada, me perdería para siempre. Por eso paso muy despierto cada instante del día y de la noche». «Debe ser desagradable». «No». La voz se había vuelto seca, fuerte. «¿Y la armadura? ¿No os la quitáis nunca de encima?» Volvió a murmurar. «No hay una encima. Quitar o poner, para mí, no tiene sentido». Rambaldo había alzado la cabeza y miraba en las fisuras de la celada como si buscara en aquella oscuridad el destello de una mirada. «¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser si no?» La mano de hierro de la armadura blanca estaba posada todavía en los cabellos del joven. Rambaldo la sentía apenas posar sobre su cabeza como una cosa, sin que le comunicase ningún calor de proximidad humana, fuera consoladora o fastidiosa, y sin embargo advertía una especie de tensa obstinación que se propagaba por él. Capítulo 3. Carlomagno cabalgaba a la cabeza del ejército de los francos. Llevaban una marcha de aproximación. No había prisa, no se caminaba muy rápido. En torno al emperador se agrupaban los paladines, que frenaban por la brida a los impetuosos caballos, y con aquel caracolear y mover acompasadamente sus argénteos escudos se alzaban y bajaban como branquias de un pez. A un largo pez todo escamas se parecía el ejército, a una anguila. Campesinos, pastores, aldeanos acudían a los bordes del camino. «¡Aquel es el rey! ¡Aquel es Carlos!» Y se inclinaban al suelo reconociéndolo más que por la poco familiar corona, por la barba. Luego enseguida se levantaban para identificar a los guerreros. «¡Aquel es Orlando!» «¡Que no! ¡Ese es Oliverio!» No acertaban ni uno, pero era igual, porque este o aquel, allí estaban todos y podían jurar que habían visto a quien querían. Agilulfo, cabalgando en el grupo, de vez en cuando daba una pequeña carrera, después se detenía para esperar a los demás, se giraba para comprobar que la tropa seguía compacta o se volvía hacia el sol como si calculara por la altura sobre el horizonte la hora. Estaba impaciente. Solo él, allí en medio, tenía en la mente la orden de marcha, las etapas, el lugar al que debían llegar antes de la noche. Los otros paladines, pues sí, marcha de aproximación, andar deprisa o despacio es siempre aproximarse. Y con la excusa de que el emperador es viejo y está cansado, en cada taberna estaban dispuestos a pararse para beber. Por el camino no veían más que muestras de tabernas y traseros de siervas, solo para decir cuatro insolencias. Por lo demás, viajaban como encerrados en un baúl. Carlomagno todavía era el que demostraba más curiosidad por todo lo que veían alrededor. «¡Uy! ¡Patos! ¡Patos!» exclamaba. Por los prados a lo largo del camino se veía a un grupo de ellos. En medio de aquellos patos había un hombre, pero no se entendía qué diablos estaba haciendo. Caminaba acuclillado, con las manos detrás, a la espalda, alzando los pies de plano igual que una palmípeda, con el cuello tieso y diciendo «¡Cuá! ¡Cuá! ¡Cuá!». Los patos no le hacían ningún caso, parecían reconocerlo como uno de ellos. Y a decir verdad, entre el hombre y los patos la vista no hacía grandes distinciones, porque lo que llevaba puesto el hombre, de un color pardo terroso, parecía compuesto en gran parte por trozos de saco, presentaba anchas zonas de un gris verduzco exacto a sus plumas. Y además había remiendos y jirones y manchas de los más variados colores como las estrías irisadas de aquellos volátiles. Tú, ¿te parece esta la forma de inclinarte ante el emperador?» le gritaron los paladines, siempre dispuestos a buscar camorra. El hombre no se volvió, pero los patos, espantados por aquellas voces, alzaron el vuelo todos juntos. El hombre se demoró un momento viéndolos elevarse con la nariz al aire, luego abrió los brazos, dio un salto y, saltando y aleteando de este modo, con los brazos abiertos de par en par, de los que colgaban jirones de harapos, soltando risotadas y ¡cuá! ¡Cuá! Llenos de gozo, intentaba seguir a la bandada. Había una charca. Los patos volando fueron a posarse allí a flor de agua y ligeros con las alas plegadas se alejaron nadando. El hombre en la charca se tiró al agua de barriga, levantó enormes salpicaduras, se agitó con ademanes descompuestos, intentó aún un ¡cuá! ¡Cuá! Que terminó en un borboteo porque se estaba yendo al fondo, emergió de nuevo, trató de nadar, volvió a hundirse. «¿Es el guardián de los patos ese?» preguntaron los guerreros a una campesina que se acercaba con una caña en la mano. No, los patos los guardo yo, son míos. Él no tiene nada que ver. Es Gurdulú, dijo aquella campesina. ¿Y qué hacía con tus patos? Oh, nada, de vez en cuando le da por ahí, los ve, se equivoca, cree ser... ¿Cree ser un pato? Cree ser los patos. Ya sabéis cómo es Gurdulú, no se fija. ¿Pero dónde se ha metido ahora? Los paladines se acercaron a la charca. A Gurdulú no se lo veía. Los patos, una vez atravesado el espejo de agua, habían reemprendido el camino entre la hierba con sus pasos palmeados. En torno al estanque de los helechos se alzaba un coro de ranas. El hombre sacó la cabeza del agua repentinamente, como si se hubiera acordado en ese momento de que debía respirar. Se miró asustado, como sin comprender qué era aquella franja de helechos que se reflejaba en el agua a un palmo de sus narices. En cada hoja de helecho estaba sentado un pequeño animal verde, muy liso, que lo miraba y que hacía con todas sus fuerzas. ¡Crack! 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 Respondió Gurdulú, contento, y a su vez desde todos los helechos había un saltar de ranas al agua y desde el agua un saltar de ranas a la orilla, y Gurdulú gritando ¡crack! Dio un salto también él, llegó hasta la orilla empapado y fangoso de los pies a la cabeza, se puso en cuclillas como una rana y prorrumpió en un crack tan fuerte que con una rotura de cañas y hierbas volvió a caer a la charca. ¿Y no se ahoga? Preguntaron los paladines a un pescador. Oh, a veces somos vos, se olvida, se pierde. Ahogarse no. Lo malo es cuando terminan la red con los peces. Un día le ocurrió cuando se puso a pescar. Echa al agua la red, ve un pez que está a punto de entrar y se identifica tanto con aquel pez que se zambulle en el agua y entra él en la red. Ya sabéis cómo es. Homobó. ¿Homobó? Pero no se llama Gurdulú. Homobó lo llamamos nosotros. Pero aquella muchacha... Ah, esa no es de mi pueblo. Puede ser que en el suyo lo llamen así. ¿Y él? ¿De qué pueblo es? Bueno, Corremundo. La cabalgata flanqueaba un campo de perales. Los frutos estaban maduros. Con las lanzas los guerreros ensartaban peras, las hacían desaparecer por el pico de los yelmos, luego escupían las semillas. Y en fila, en medio de los perales, ¿a quién ven? A Gurdulú Omobó. Estaba con los brazos levantados, retorcidos como ramas, y en las manos y la boca y sobre la cabeza y en los desgarrones del vestido tenía peras. Mira cómo se hace el peral, decía Carlomagno, jovial. Ahora lo sacudo, dijo Orlando, y le asestó un golpe. Gurdulú dejó caer las peras todas al mismo tiempo que rodaron por el prado en declive, y al verlas rodar no pudo contenerse de rodar también él como una pera por los prados hasta que lo perdieron de vista. Vuestra Majestad lo perdone, dijo un viejo hortelano. Martín Sul no entiende a veces que su sitio no está entre los árboles o entre los frutos inanimados, sino entre los devotos súbditos de vuestra Majestad. ¿Pero qué es lo que ocurre a ese loco que vosotros llamáis Martín Sul? Preguntó afable nuestro emperador. Me parece que ni siquiera sabe lo que le pasa por la mollera. ¿Y qué podemos saber nosotros, Majestad? El viejo hortelano hablaba con la modesta sabiduría de quien ha visto muchas cosas. Loco quizá no se le pueda llamar, solo es uno que existe, pero que no sabe que existe. Vaya hombre. Este súbdito que existe, pero que no sabe que existe, y aquel paladín mío que sabe que existe y en cambio no existe, hacen una buena pareja, os lo digo yo. Carlomagno ya estaba cansado de estar en la silla, apoyándose en sus palafreneros, jadeando entre las barbas, refunfuñando, pobre Francia, desmontó. Como si de una señal se tratara, en cuanto el emperador echó pie a tierra, todo el ejército se detuvo y preparó un vivac. Dispusieron las marmitas para el rancho. Traedme a ese gurgur, ¿cómo se llama? Dijo el rey. según los países que atraviesa, dijo el sabio hortelano. ¿Y detrás de qué ejército cristiano o infiel se coloca? Lo llaman Gurdurú, o Gudi, o Suf, o Ben Vausuf, o Ben Stambul, o Pestambul, o Bertimbul, o Martimbón, o Homo Bon, o Homo Bestia, o bien el Feo del Valle, o Juan Lanas, o Perico Pachucho. Puede suceder que en una alquería perdida le den un nombre completamente distinto de los otros. También he notado que en todas partes sus nombres cambian de una estación a otra. Se diría que los nombres le corren por encima sin que consigan nunca enganchársele. Para él, total, le llamen como le llamen es lo mismo. Le llamáis y él cree que llamáis a una cabra. Decís queso o torrente y contesta, aquí estoy. Dos paladines, Sansonito y Dudón, llevaban a rastras a Gurdulú como si fuera un saco. Lo pusieron de pie a empujones delante de Carlomagno. ¡Descúbrete la cabeza, bruto! ¿No ves que estás ante el rey? La cara de Gurdulú se iluminó. Era una ancha cara acalorada en la que se mezclaban caracteres francos y moriscos. Una salpicadura de pecas rojas sobre una piel olivácea. Unos ojos celestes, líquidos, veteados de sangre sobre una nariz chata y una bocaza de labios hinchados. El pelo, amarillento pero crespo, y una barba hirsuta, con claros. Y entre este pelo, enredados con él, erizos de castaña y espigas de avena. Empezó a prosternarse en reverencias y a hablar muy seguido. Aquellos nobles señores, que hasta entonces lo habían oído emitir solo voces de animales, se asombraron. Hablaba muy deprisa, comiéndose las palabras y embrollándose. A veces parecía pasar sin interrupción de un dialecto a otro e incluso de una lengua a otra, fuera cristiana o mora. Entre palabras que no se entendían y disparates, su disertación era más o menos esta. «Doy con la nariz al suelo, caigo de pie a vuestras rodillas, me declaro augusto servidor de vuestra muy humilde majestad, mandaros y me obedeceré». Blandió una cuchara que llevaba atada a la cintura. «Y cuando vuestra majestad dice, ordeno, mando y quiero», y hace así con el cetro como hago yo, ¿veis? Y grita así como grito yo, ordeno, mando y quiero. Todos vosotros, perros súbditos, debéis obedecerme, de lo contrario os hago empalar, y tú el primero, ese de la barba y la cara de viejo chocho. ¿Debo cortarle la cabeza de golpe, sire? Preguntó Orlando y ya desenvainaba. «Imploro gracia para él, majestad», dijo el hortelano. «Ha sido uno de sus descuidos de costumbre. Al hablar al rey se ha confundido y ya no se ha acordado de si era el rey, de si el rey era él o aquel a quien hablaba». De las marmitas humeantes llegaba olor a rancho. «Dadle una escudilla de sopa», dijo Clemente Carlomagno. Con muecas, inclinaciones y palabras incomprensibles, Gurdulú se retiró bajo un árbol a comer. «¿Pero qué hace ahora?» Estaba metiendo la cabeza dentro de la escudilla puesta en el suelo, como si quisiera entrar dentro de ella. El buen hortelano fue a sacudirlo por un hombro. «¿Cuándo lo entenderás, Martinsul, que eres tú el que debe comer la sopa y no la sopa la que debe comerte a ti? ¿No te acuerdas? Tienes que llevártela a la boca con la cuchara». Gurdulú empezó a zamparse cucharadas con avidez. Lanzaba la cuchara con tanta fogosidad que a veces cerraba la puntería. En el árbol al pie del cual estaba sentado se abría una cavidad, justo a la altura de su cabeza. Gurdulú empezó a arrojar cucharadas de sopa por el hueco del tronco. «¡No es tu boca esa, es del árbol!» Agilulfo había seguido desde el principio, atento y turbado, los movimientos de aquel corpachón carnoso que parecía revolcarse en medio de las cosas existentes, satisfecho como un potrillo que quiere rascarse la espalda, y sentía una especie de vértigo. «¡Caballero Agilulfo!», gritó Carlomagno. «¿Sabéis qué os digo? Os asigno a ese hombre como escudero. ¿Verdad que es una buena idea?». Los paladines, irónicos, reían burlonamente. Agilulfo, que por el contrario se lo tomaba todo en serio, y tanto más una expresa orden imperial, se dirigió al nuevo escudero para impartirle las primeras órdenes, pero Gurdulú, con la sopa tragada, había caído dormido a la sombra de aquel árbol. Tendido en la hierba, roncaba con la boca abierta y pecho, estómago y vientre se alzaban y bajaban como el fuelle de un herrero. La escudilla grasienta había rodado cerca de uno de sus gruesos pies descalzos. Por entre la hierba, un puercoespín, quizá atraído por el olor, se acercó a la escudilla y se puso a lamer las últimas gotas de sopa. Al hacerlo, empujaba las púas contra la desnuda planta del pie de Gurdulú, y cuanto más avanzaba remontando el exiguo reguero de sopa, más apretaba sus espinas sobre el pie desnudo. Hasta que el vagabundo abrió los ojos, miró a su alrededor sin comprender de dónde venía aquella sensación de dolor que lo había despertado. Vio el pie desnudo, derecho en medio de la hierba como una pala de chumbera, y contra el pie, el erizo. «¡Oh, pie!», empezó a decir Gurdulú. «¡Pie! ¡Eh! A ti te lo digo. ¿Qué haces plantado ahí como un tonto? ¿No ves que ese animal te pincha? ¡Oh, pie! ¡Oh, estúpido! ¿Por qué no vienes hacia aquí? ¿No notas que te hace daño? ¡Qué pie más tonto! Si basta con muy poco, basta con que te muevas un tanto así. ¿Pero cómo es posible ser tan estúpido? ¡Pie! Haz el favor de escucharme. Mira cómo se deja destrozar. Ven hacia aquí, idiota. ¿Cómo te lo tengo que decir? Presta atención. Mira cómo lo hago yo. Ahora te enseño lo que debes hacer». Y al decir esto dobló la pierna, arrastrando el pie hacia sí y alejándolo del puercoespín. «¿Lo ves? Era tan fácil que en cuanto te he enseñado cómo se hace, lo has conseguido también tú. Pie estúpido, ¿por qué te has quedado tanto tiempo dejándote pinchar?». Se frotó la planta dolorida, se levantó, se puso a silbar, empezó una carrera, se lanzó a través de los arbustos, soltó un pedo, luego otro y desapareció. Agilulfo se movió como para tratar de localizarlo, pero ¿a dónde había ido? El valle se habría estriado por espesos campos de avena y setos de madroños y aleña, recorrido por el viento, por ráfagas cargadas de polen y mariposas, y arriba en el cielo por borras de nubes blancas. Gurdulú había desaparecido allá en medio, en este declive donde el sol al girar dibujaba móviles manchas de luz y de sombra. Podía estar en cualquier lugar de esta o aquella vertiente. De quién sabe dónde se alzó un canto desentonado. De Surlepont de Bayón. La blanca armadura de Agilulfo, alta sobre un costado del valle, cruzó los brazos sobre el pecho. «Así pues, ¿cuándo empieza a prestar servicio el nuevo escudero?», le increparon los colegas. Maquinalmente, con voz privada de entonación, Agilulfo aseveró: «Una afirmación verbal del emperador tiene valor inmediato de decreto». «De Surlepont de Bayón», se oyó aún la voz más lejana.